¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Génesis 3? Hace 8 días vimos lo que es la caída, o yo lo llamo el colapso realmente de la humanidad. Usan el término caída por perder el acceso y la gloria, el deleite y todo de comunión con Dios. O sea, la transgresión de Adán trajo todo eso, pero realmente, si lo ves en cámara rápida, o sea, la historia humana es cámara lenta, o sea, año con año durante tu vida, pero son muchas vidas, muchas generaciones viendo eso. Pero si lo pudiéramos ver doble velocidad o algo así, veríamos un colapso. Entonces es difícil para nosotros imaginar cómo eran Adán y Eva, qué es lo que perdieron, qué es lo que sentían y pensaban antes de eso. Ya nosotros podemos saber en gran parte lo que se siente después del colapso: la separación, la incertidumbre, la inseguridad personal, la falta de identidad y la búsqueda constante de, pues, quién soy y quién me va a decir quién soy. Entonces, es importante para nosotros poder ver eso en Génesis, dónde fue el rompimiento y la ruptura con Dios en estas cosas. Y otra cosa en eso es ver cómo es el protocolo, por decir, del pecado. Nosotros tenemos muchas veces la forma que describimos en nuestra vida o en la vida de otra persona, no es tanto como una mentalidad, un estilo de vida, sino una ocasión, como que me equivoqué o cometí un error. Entonces, nos gusta como aislar un pecado del pecado, con P mayúscula. Entonces, como aislar eso, entonces ya lo vemos así, que pues es un lunarcito. Así me salió un grano, pues lo voy a maquillar. O algo así, pero no es, realmente, eso no es el colapso. Y eso es lo que necesitamos ver. Eso no es la ruptura entre nosotros y Dios. Entonces, ¿cómo opera el pecado? Nos conviene entender eso mejor, porque Dios sabe cómo redimirnos. Dios sabe cómo salvarnos, cómo santificarnos, cómo renovar nuestro entendimiento, cómo darnos un nuevo corazón. Pero si no entiendo cómo opera el pecado, cuál es su protocolo, estoy como que estoy así, aquí haciendo agujeros y aquí tapando los agujeros. O sea, como que la fuga sigue sucediendo, el colapso sigue en proceso en mi vida. Entonces sí podemos remediar y cambiar lo que está sucediendo en gran parte de nuestra vida, pero necesito entender. Ok, entonces, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ok, hasta ahí. Vamos a leer más en unos momentos, pero para ver esto, si te das cuenta, o sea, en capítulo 1 es Elohim, es Dios, pero usa en plural, aunque el verbo es conjugado singular, dijo Elohim, dijo Dios, o sea, la luz, Pero entonces usa el plural y en hebreo eso es la plenitud de algo, como ríos de agua viva, cuando Jesús hace un hebraísmo en el Nuevo Testamento, en Juan 7. Entonces, Elohim dijo, pero en capítulo 2 ya es Jehová Elohim. Entonces, Jehová yo soy. Entonces, en su trato directo, en capítulo 2, es la relación directa de Dios con el hombre. En la creación es Elohim, el creador, Dios infinito y eterno como creador. Pero en capítulo 2 es el creador, el que formó al hombre. No habló para hacer el hombre, sino lo formó del polvo. Entonces es una relación íntima de Dios Espíritu con polvo, literal. Sílica, hierro, cobre, a ver lo que hay en un puño de tierra, en barro. Así, o sea, todo lo que esto es, hasta bacterias, Dios así, y formó al hombre. Y necesitamos entender que cuando había hecho al hombre, hasta el final del sexto día, dijo, todo es muy bueno, bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo hizo el ser humano? Fue bueno en gran manera. Entonces, y todo eso, entonces luego nos vemos en el espejo y dices, no, quiero una nariz respingona, ok, pero Dios te dio otra nariz, ok. Entonces, Él considera esto es bueno y nos cuesta, pero aquí nace el problema. Estaban en un entorno perfecto con un interno perfecto también, sin complejos, sin neurosis, sin miedo, sin orgullo, sin pena, sin incertidumbre, todo es así. Estaban bien, he aquí, bueno en gran manera, todo, por dentro y por fuera. Así como dicen cuando te saludan así. Hermosa por dentro y por fuera, que me rechoca, porque la Biblia dice que no hay bueno ni uno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Entonces la realidad del ser humano es que no somos hermosos por dentro. El que nos hermosea, la Biblia dice que Él hermosea a los mansos con salvación. La salvación nos vuelve o devuelve mucha hermosura que se ha perdido, pero aún te falta, y aún me falta, ¿ok? Entonces, por dentro es donde Dios está haciendo un tremendo trabajo. Por fuera, pues tú y yo hacemos lo que podemos, ¿no? Y lo que no podemos lo disimulamos. Pero, ok, entonces por dentro Dios está haciendo una obra, pero mucha gente no puede apreciar lo que Dios ha hecho. Nomás aprecian lo que falta por hacer. Entonces esa es la realidad de vivir en este mundo. Pero ¿qué es lo que perdimos y cómo se perdió? Y si puedo entender eso, puedo empezar a cerrar la llave y dejar que escape esa gracia que Dios le dio al hombre en el principio. Ok, entonces, la serpiente era astuta. Ahora, en la versión siriaca del Antiguo Testamento, y este es como traduce de hebreo a siriaco, usa, o sea, las letras son muy parecidas, el alfabeto de así, entonces. Y lo traducen, no es nakash, que es serpiente, sino kakash, que es un hechicero. Interesante, ¿no? Entonces un tipo como Señor de los Anillos, así se presenta. Y es parte de la creación más astuta que todos los animales del campo. Y eso es importante, porque si más bien la equivocación de copiado en hebreo hubiera sido así, no cambia en gran parte, porque la conversación, aunque fuera un elefante, un hipopótamo con el gato o un perico, o sea, la conversación que tuvo Eva es lo que obró el engaño y finalmente la caída. Pero es interesante ver eso, que si era así, un animal así, vamos a decir que si era una serpiente. El problema es que todos los dibujos muestran una serpiente, una víbora y sus ojos así y todo y así, y una manzana roja y toman la mordida y luego Steve Jobs hace Apple y gastan millones de dólares en sus productos. Y ese, ¿por qué usó ese símbolo? Atrévete. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva. Atrévete, haz algo diferente. Haz algo que a nadie se le ha ocurrido. Y Apple era tremenda empresa mientras él vivía. Okay. Es importante ver eso también. O sea, atrévete a pensar diferente. Entonces, y muchos de nosotros nos están diciendo eso. Y realmente, si quieres saber lo que es verdaderamente atrevimiento, atreverte hoy, haz lo que Dios dice. Porque nadie lo hace. Haz algo que nadie hace. Piensa como Dios piensa. Nadie lo está haciendo. Y algo que nadie ve va a salir a la vista. ¿Ok? Una nueva vida. Y entonces, pero dice, ay, pero tú quién eres. Exacto, eso es lo que le decían a Steve Jobs. Y empezaron en la cochera de una casa a hacer programación y todo eso. Y mira nada más. Entonces ya eres adicto a tu iPhone y tuvo éxito su nueva idea. ¿Ok? Entonces, viendo eso, la serpiente era astuta, pero ves que muchas imágenes que traemos son de cuadros religiosos y luego mercadotecnia y todo eso, y no tanto de la Biblia acerca del pecado. Y normalmente usan una manzana con una mordida, o sin esa mordida, para decir pecado sexual. Lo usan como sinónimo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban encuerados, Jaime, no encuerados, desnudos, vulnerables, expuestos. Toda la honestidad y confianza en su identidad, en medio de una creación perfecta, Adán y Eva, así, no había como incómodo momentos, ay, qué pena, no tenían que esforzarse para presentarse de la mejor manera, porque así como estaban, era bueno en gran manera. Entonces, pero si separamos todo eso y entendemos que la tentación no fue sexual aquí, eso vino mucho después, La tentación aquí fue, toma control de tu vida. ¿Cómo toma control de tu destino? ¿Por qué no mejor seas tú el autor de tu futuro? Y escuchamos eso todo el tiempo, hoy. ¿Ok? Entonces necesitamos ver eso. Pero ve nada más que esos autores de su propio futuro, ¿qué es lo que escriben? ¿Qué es el futuro que dibujan siendo autores de su propio futuro? ¿Qué es el esquema que pueden como proyectar y decir eso va a ser? O sea, ¿qué es el producto? Algo interesante, ahorita hubo como un hipo en inteligencia artificial. Entonces, algunos usan GAB, AI, o sea, inteligencia artificial, Grok, si estás mucho en X o Twitter. Entonces, hay diferentes chat, GPT y todo eso. Pero algo es importante en eso. Es una creación humana. No es perfecto conocimiento. Entonces, esa programación de inteligencia artificial, decimos, sí, pero sabe más que yo, entonces ha de ser superior a mí. Pero algunos han hecho una pregunta y contesta mal. Y algunos están diciendo es que alucina. Alucina algo que no es cierto. Y digo, ok, ¿nunca te ha pasado que pides como, ¿cómo llego a tal parte? ¿No? Y te dicen algo que yo tuve que aprender, que si preguntas a un chilango, te va a decir cómo llegar, aunque no sepa. Es el programador de inteligencia artificial, porque es muy mala educación decir, ay, pues no sé. Básicamente te acaba de insultar, que tú no vales la pena. Entonces te va a decir cómo llegar. Y entonces vas a caminar un poco y vas a pedir opinión de otros dos o tres para entre ellos formar como un consenso de qué es verdad. Es lo que hacemos hasta el día de hoy. Entonces pones algo por decir en Instagram o en Facebook y hay tres me gusta y dices, y luego ves lo que alguien como yo pone, entonces hay 180 me gusta. Y si te das cuenta, casi nunca pongo algo propio. Ja, ja. ¿Ya viste? Entonces pongo algo que a mí me gustó, pero yo no lo inventé. Entonces, el problema de inteligencia artificial es, la programación es deficiente porque, adivina, los programadores son deficientes. Tienen sus propios prejuicios además. Luego tenemos prejuicios en cómo hacemos, cómo formulamos una pregunta. Como para hacerle una pregunta. Luego tenemos eso, que si tú le preguntas a inteligencia artificial, de mis seguidores, vamos a decir en Facebook, ¿cuál es el que me quiere más? Lo único que va a decir es el que más pone te gusta. Pero la persona que siempre te dice eres hermoso por dentro y por fuera, ¿es el que más te quiere o más quiere quedar bien? Depende. ¿Cómo vamos a saber quién más me quiere? A veces la persona que te ofende, pero te dice la puritita verdad, es quien más te quiere y se arriesga. Arriesga perder tu respeto y amistad por decirte la verdad, ¿sí o no? Entonces, sí, ves que, pero está, no, pero pregúntale a ChatGPT, pregúntale a esto, pregúntale al otro, y no está sin errores, Entonces, médicos están consultando ChatGPT. Lo que pasa es que como ellos hacen preguntas más informadas, la pregunta es como más precisa, más exacta, y como los demás usuarios están aportando datos, la inteligencia artificial va a consultar esa base de datos. Pero si te das cuenta lo que podría suceder. Y si no, sigue escuchando. Mi podcast está en... No, pero sigue escuchando. Simplemente una persona con mala voluntad, pero tiene la forma de aportar información, formular preguntas, podría contaminar toda la base de datos. Como un chisme. Y como el ser humano suele ser un poco chismoso, no es difícil imaginar cómo es hasta en buena fe, repitiendo una información falsa, pero en buena fe, chisme, es que me dijeron, es que alguien me comentó eso. Entonces lo comentas, pero es falso. Entonces tienes que ver eso, que hay una limitación. Acuérdate que tienen ojos y no ven. Grok, Gab, ChatGPT, tienen ojos, o sea, lee información en internet, pero no ve. Y lo que va a hacer, o sea, ¿qué es mejor? Y le vas a poner un cuadro de un pintor y otro pintor, ¿cuál es mejor? Y te va a dar una explicación, pero necesitas saber que tus médicos ya están usando ChatGPT para terminar su carrera. No para, es que no le hallo, o sea, tiene estos síntomas, pero como que no, siento que no está atinando en diagnóstico. No, no, es antes para terminar, para poder contestar bien y pasar el examen. Entonces, y dice el Salmo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y semejantes son a ellos los que los hacen. Entonces, tenemos un error ya programado. Es parte de la programación el error, la equivocación. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando es un ser más inteligente, como que más astuto que el ser humano? Que o tomó control de una víbora, la serpiente, o la serpiente era un dragón y Dios le quitó sus alas. O algo así. O sea, hay muchas versiones de eso y realmente no importa. ¿Por qué te interesa saber tanto de eso, no? Pero es que la conversación. Vamos a quitar la serpiente y simplemente poner un hipopótamo. Entonces Eva está junto al río, está así, echando así algo para los patos y sale el hipopótamo y la saluda y tiene una voz muy agradable y tiene una sonrisa muy grande, ¿no? Entonces, o sea, y el hipopótamo le empieza a hacer conversación. Y nunca has tenido a alguien así que vamos a tomar un café y lees la persona y están cinco o seis en la mesa, están desayunando, están tomando un café. Es la persona que cautiva la conversación. Y te cuenta esto, y te cuenta el otro, y te cuenta lo que pasó ayer, y luego te cuenta un chiste, y luego te dice, estoy leyendo este libro, y todo, y estás así. ¿Ok? Es una habilidad, y no todos lo tenemos, ¿verdad? Entonces, pero tienes que saber. Una vez un amigo y yo, líder en la iglesia allá en Tehuacán, fuimos a tener una entrevista con alguien que nos quiso hacer una oferta para comprar el lugar donde tenía una escuela que habíamos usado un tiempo como para reunión y usábamos salones y todo. Fue un buen lugar y quiso venderlo. Y entonces bueno, es así toda la cosa y habló y todo así. Y yo fui a la casa y yo tuve que poner trapos mojados fríos en mi rostro. Me sentía acalorado, como si hubiera estado en el sol. Y él dice que él tuvo que salir a caminar, echarse aire, lo mismo. O sea, dice, me estaba tan revolucionado con toda su versión y así, o sea, castillos en el aire y todo eso. Yo dije, oye, y nadie le compraba y todo eso. Y digo, pues qué bueno, hay otros como más, más prudentes. Porque yo ya estaba viendo, bueno, si hacemos esto y hacemos eso, si dono un riñón y que, o sea, todo así, ¿cómo hacernos de esto? Y Dios, o sea, siempre tiene un mejor plan. Pero es eso. Entonces imagínate, Eva está en una conversación con un ser más astuto que ella. Y dice, en la conversación, o sea, no es nada más, hola, 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 yo tengo una pregunta, doña, que, ¿por qué Dios les ha dicho eso? O sea, no, es una conversación. ¿Okay? Vienen y tocan tu puerta y traen su mochilita y traen su sombrilla y un sombrero y tocan su puerta. Sí, venimos hablando de cómo es bonito leer la palabra de Dios y Atalaya y todo eso, pero nunca te dicen, hola, somos una secta. Okay, tienes que ver eso, ¿no? Entonces vas a un hotel en Cancún, Acapulco, a ver dónde te gusta, Zihuatanejo. Y entonces alguien viene, y es una persona muy agradable, muy así, tiene presencia, tiene todo. Entonces, entonces invita, entonces empiezan a hacer esto. Yo fui en el tour una vez, te llevan así para que veas el mar. Y luego te ofrecen un refresco. Ajá, y luego te llevan aquí. Entonces siempre te están cambiando. O sea, dije, oye, eso es buena psicología, pero es, te llevan a ver, entonces estás, ellos llevan la ilación y te cambian tu entorno para que al rato te imagines comprando tiempo compartido en el hotel. Pero como estábamos ahí visitando, usando el tiempo compartido de alguien, entonces ya sabíamos las limitaciones del lugar y que al rato ya no hay dinero y no hay mantenimiento y como que empieza a caer. Entonces revenden y es un negocio. Yo prefiero barrer calles que tener que vender algo así, que sé que no funciona. Entonces, y ahí sí, y te cambian a esto, y te cambian el otro, y al final ya te depositan aquí, entras otra vez en un lugar, hay aire acondicionado. Ahí sí, así comienza, te llevan aquí frente a la playa, aquí una palapa, a ver esto y todo, y te hacen como que, qué bueno sería tu vida si tú tuvieras 15 días tuyos aquí todo el año. Nunca nadie saca todo el provecho, pero bueno. Entonces, pero ellos lo saben, pero tienen que vender. Entonces, al rato ya estás otra vez en aire acondicionado con pantalla y estás viendo cómo es guapa y feliz toda la gente que compra eso y tú miras nada más cómo estás bien sudado de la playa, pero ya estás así y entonces ya están casi poniéndote el formulario, tus datos y firmas y para estar pagando. Y es fuerte. Entonces, otro de las familias que fuimos a un retiro. Entonces, ahí estamos y todo. Y fuimos, pues vamos, ¿no? ¿Qué? Y salimos de eso así. Y me di cuenta. Palpitaciones. O sea, te aceleran demasiado. Estás revolucionado. Y necesito ponerlo en neutral. Ponerme a la orilla. Dejar que se enfríe el motor. ¿Qué onda? Con eso, okay. Entonces imagina Eva, que es una nueva experiencia en un lugar que todas las experiencias son muy buenas. Entonces la táctica ahora es cómo hacer que lo que actualmente vives es deficiente y insípido. Pero esto sería mejor. Entonces son los mismos argumentos, pero primero lo que tiene que hacer es volver insípido o volver insatisfactorio el caso que realmente vive. Entonces, con que Dios os ha... Pero ve que la frase, con que Dios os ha dicho, o sea, como que, ¿qué es eso? O sea, yo entiendo. Entonces, cuidado igual, o sea, ¿por qué esto? Y pero, ¿por qué quieren que lea mi Biblia todos los días? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Por qué me dicen que tengo yo que asistir presencialmente? ¿Por qué insisten en eso? ¿Por qué diezmar y dar ofrendas? O sea, todos los cuestionamientos así. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Ahora, cuando tú quieres hacer algo que tú sabes que no es bueno, ¿qué es lo que hacemos como contraargumento? Una pregunta. ¿Pero qué tiene de malo? Pues antes de contestarte tú, dime, ¿qué tiene de bueno? O sea, ¿qué tiene de malo? Había quienes así iban como mujeres a un bar gay. Entonces, porque sí, pues obviamente no vamos a ligar, no vamos a hacer nada de esto, pero queremos escuchar mucha música en vivo y unas tapas y así, quizás una margarita y así. ¿Pero qué tiene de malo? Y digo, ¿qué tiene de bueno? No puedes hacer todo en tu casa con tus amigas y nadie va a decir nada. ¿Por qué quieres ir ver hasta dónde puedo llegar a la orilla y no caerme? Que no me lleve la corriente o algo así. ¿Pero qué tiene de malo? Entonces pregúntate eso, ¿qué tiene de bueno? Y otra cosa que Eva o después Adán podía y debía haber preguntado. ¿Y usted quién es y por qué quiere saber? Pues usted pregunte a Dios. Yo no tengo que resolver su duda o hacer su vida mejor con mis respuestas. A veces cuando alguien te está haciendo eso, cuidado, es parte del protocolo. Hacerte cuestionar, hacerte dudar, pero entonces, ¿cómo podemos tener su certidumbre? Ok, checa la conversación aquí. Entonces, con que Dios os ha dicho, no, entonces no examina el mandamiento en sí. Sino es cuestiona el mandamiento, pero para echar tierra a Dios. Hacerle cuestionar a Dios, no el mandamiento. Porque el mandamiento, ¿qué tiene de malo? Nada. Pero la idea es hacer que Dios tiene motivos que no son del todo buenos. Entonces, cuando dicen, ¿por qué nos obligan? ¿O por qué insisten en la iglesia? ¿Por qué no te dejan en tu religión? O sea, checa eso siempre porque no es tanto... La idea es que si tú fueras, y checa, porque lo han hecho. Si ustedes fueran a otra iglesia, yo sí les acompaño. ¿Nunca te han dicho? ¿O te han dado a entender? Si fueras una iglesia no tan así o no tan asado, entonces yo también voy. Es el protocolo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Pregunto, ¿no especificó? Cuando el acusador de Dios... que es el tentador, cuando el acusador no es específico, tú tienes que ser específico. Cuando generaliza, cuando lo esquiva, endereza y sé específico. Entonces, que está en medio del huerto, pero había cuántos, o sea, el medio es que, ¿de qué tamaño? En medio del huerto. ¿Cuánto es una hectárea? No sabemos el tamaño, o sea, cuántos metros cuadrados era el huerto. Vamos a decir que era... ¿Tienes idea de cuántos son 10 hectáreas y caminar en eso? ¿100? O sea, no nos dice de qué tamaño. Imaginamos nomás un lugar así, que si te volteas, te tropiezas y pisas el rastrillo y te pega. O sea, imaginas un lugar reducido como en tu casa, pero no lo que sería para ellos, que no se cansaban. Y lo que sería caminar en eso y ver lo hermoso y comer cuando quieren y todo eso. O sea, entonces, del fruto que está, del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Entonces ella empieza a ser como no específica y luego agrega algo al mandamiento. Dios no dijo que no lo tocaran. ¿Te das cuenta? Dice, pero ¿qué importa? Exacto. ¿Qué importa? Yo lo puedo llevar a mi manera. Yo puedo dar la interpretación al mandamiento de Dios que yo quiera. ¿Y cómo les fue? Ok, tenemos que ser francos y tenemos que ver eso, decir, újule. Bueno, entonces no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y para que no muriráis es menos que lo que Dios dijo. Él dice, ciertamente morirás, o muriendo morirás. O sea, luego se va a saber algo, pero va a ser un proceso prolongado. Muriendo morirás. Y al instante de comer empezó y lo supieron. Vivieron lo que era muriendo y morirás, ¿ok? Entonces, para que no muráis. Y entonces, pero checa en tu propia familia, ¿cuántas veces cuando tú eras niño o niña, y ahora igual con tus niños, cómo dices, bájate ahí, te vas a caer? Así le dices, no, bájate porque te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? Si no cae, dice, no me caí. Entonces ya está el desafío en vivo, ¿ok? Pero tú le dices, no amor, porque te puedes caer. Voy a poner más cuidado y no caer. Entonces empieza la legata y la negociación sobre los términos de lo que es. ¿Y qué sucede si cae? Yo lo viví. Yo me acuerdo una vez, mi papá, la puerta de la cochera americana era así, con un resorte, entonces jalabas un cordón y solito se levanta y ahí se queda. Entonces yo estaba sobre una escalerita de tijera, mi papá lo tenía que mover, él tiene la culpa, ¿de acuerdo? Entonces yo me subo ahí, él estaba queriendo, porque se casó con mi mamá y tiene esos tres fieras que éramos, y yo el peor, en pleno desafío, así, entonces así, y no pensando yo soy mala onda, o yo voy a lastimar a alguien. Entonces él está descargando cajas. Y dicen, y yo estoy jalando el cordón. Y baja la puerta y sube. Bonito juego, entretenido. Dicen, no, pero él sabe, no hagas eso porque alguien se puede lastimar. Lo generalizó, él tiene toda la culpa, ¿eh? No yo, por cierto. No yo, yo, lindo niño, por dentro y por fuera. Tenía hoyitos en los cachetes y todo. Entonces así. Y entonces voy jalando y él está pasando. Y le peló aquí. Así. Y se me queda mirando. Y yo me enojé. Por eso, cuando dices, es que no sabe. El niño no sabe. Son inocentes. Perdona. No fui inocente. Uno, lo que yo quiero estar bien y que el mundo se acomode con esto, con lo que yo quiero hacer. Todo niño de 2 años tiene eso. Está así. La Biblia dice que la necedad está atada en el corazón del muchacho. Está atada. Entonces, ¿por cómo vas a desatar eso? Dice, no, la tengo atada. Pues desatas eso, es un monstruo. Lo tenemos. No, 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 lo tienes que desligar. Está ligado, está atado. Tienes que quitar eso. Quitar el virus, porque por eso pantalla azul en tu compu, tienes un virus. Ok, entonces tienes que ver qué hacemos con esto. Para que no muráis. No, muriendo morirás. Y pudo haber dicho, yo no te tengo que explicar, Dios te lo dijo, Dios te lo dijo a ti, no, entonces no te preocupes, come, yo no. Pero es interesante, ¿no? Cuando contestamos así, por ejemplo, alguien con una doctrina rara, pues déjame ver cómo eso te ha ayudado a amar más a Dios y a tu prójimo. Y entonces sabré si me conviene. Entonces ya todo el peso de demostración está sobre la otra persona. Y tú no tienes que defender nada, nomás tienes que ver cómo se desarma toda la cosa. Por eso creo que no me conviene. O sea, pero nuestra ansiedad y nuestra inseguridad, quiero que me apruebe, quiero que me dé la razón. ¿Por qué? Ahí está. Ese protocolo del pecado. Yo tengo razón. y necesito que sepas que tengo la razón. Necesito que te me calles porque yo tengo la razón. Entonces, como que lo vamos acelerando, le vamos echando más color, así, confeti, diamantina, lo que tú quieras, pero finalmente es desafío. No, no me gusta, no me parece. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sí, pero no dijo toda la verdad, muriendo morirás. Entonces no moriréis. No, luego no. Pero vas a saber lo que es muriendo morirás. Lo que significa esto, la espiral de la muerte, moralmente, espiritualmente, físicamente, en todos los aspectos, ves desapareciendo tu vida. No moriréis, sino que sabe Dios, esa es la acusación, ya es una acusación directa a Dios. Y lo implicado aquí es, atrévete. No eres tonta. No he encontrado una mujer tan inteligente como tú. Y Eva tendría que haber dicho, yo soy la única mujer baboso, cállate, lárgate. O sea, pero como nos gusta que nos tomen en serio, nos gusta que nos afirmen, nos hacemos muy susceptibles. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y fue cierto, es lo que sucede, fueron abiertos sus ojos. Yo de niño imaginaba que Adán y Eva andaban así, por eso no les daba pena estar desnudos, porque estaban así. Entonces digo, bueno, niños son muy literales. Entonces, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Es tu opción, Eva, es tu opción. Dios está diciendo eso porque no les quiere decir la verdad. Entonces, tenemos que ver eso. ¿Qué es el remedio? ¿Qué dijo Jesús? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad, yo soy la verdad. Entonces Eva ya está aturdida, ya está confundida. Ella lo dije después. Pablo después dice a los corintios, Eva fue epi, es sobre. Ella fue del todo engañada. Nunca te han así chamaqueado, pero así, sacan un 10. Así, del todo de todos te chamaquearon. Ok, entonces Eva le dice eso a Dios cuando pregunta. Me engañó y comí. Y es muy feo, porque también lo he vivido. Es muy feo tener que decir, me engañó, me chamaqueó. Es más, yo sabía que no era así. Yo sabía. Entré en la lógica torcida. Yo sabía que no era cierto. ¿Nunca te ha pasado? Dice, yo sabía que era falso. Y comí. Pero me engañó. Entonces, Adán no fue engañado. Y eso no es cuestión de inteligencia, porque la transgresión fue de Adán, porque con pleno uso de su razón, sin estar confundido, simplemente así Eva le dio hueso de mi hueso, carne de mi carne, lo voy a comer. Y hay muchas opiniones acerca de los porqués para Adán. No la quiso perder, etcétera. Quizás otra de las razones es que de repente ya eran dos contra uno. La serpiente Eva tienen una experiencia que Adán no tiene. ¿Cuántas veces en tu vida has estado en una situación que todos te ven, ¿a poco no? ¿Nunca? ¿Seguro? Y todos te ven así como, pobrecito. Viene así, se cayó como una lechuga. Se cayó del carro cuando venía del campo. Así es, pobre lechuguita. Entonces al rato ya te bautizan con nuevo. Es el lechuguitas. O sea, porque así, pues así como que de su cabeza lechuga no sabe nada, se cae del camión, llega, ni siquiera ha llegado al mercado, alguien lo levantó, se lo dio a los pollos y así. Entonces, ay, pobre lechuguita. Entonces ves así, dice, no, yo quiero que sepan que soy inteligente. ¿Qué les importa? La verdad, ¿qué les importa? Porque ya les has regalado el derecho de autorizar tu vida, de autorizar que tú hables, autorizar que tú respires, que tú seas, que tú existas. O sea, ¿quién les dio a ellos? Porque ya es autor de tu identidad. Y el problema cuando después Pablo dice, porque Adán no fue engañada, sino Eva fue del todo engañada. Ahora, la razón que está Pablo diciendo, entonces, no permito que la mujer tome ese tipo de liderazgo para enseñar al hombre cómo ha de ser. Enójense, pero yo no lo escribí. Es por esta razón. No es porque la mujer no ve bien o porque la mujer sea menos inteligente, nada de eso, sino probablemente porque ve mejor que el hombre, porque eso sí está comprobado, ve mejor que el hombre y razona y considera múltiples resultados. Y por eso Dios dice, no, ahora sí, tenemos que volver a algo que Él estableció porque era seguro. Adán pudo haber dicho algo así, agarra a la serpiente o al hipopótamo, si tú todavía estás en el hipopótamo hablando con Eva, entonces él le puede decir, a ver, no, pues aquí, no, pues ya me quiero ir, no, al rato en la tarde viene Dios y le vamos a preguntar juntos, porque eso de lleva y trae no está bien. Entonces que de una vez tú le haces la pregunta y nosotros escuchamos juntos su respuesta. Y todos los argumentos van a ser, entonces, ¿por qué me tienes que soltar? Si Adán hubiera hecho una cosa diferente, probablemente todo habría salido diferente. Y no lo hizo. Y supo que esto no estaba bien. No estaba engañado. Supo que estoy desobedeciendo. Estoy diciendo que Dios es mentiroso o opera con mala fe. Eso es una transgresión. Dios dice, aquí no. Tú, yo y cuántos más, ¿a que sí? Y cruza la línea que Dios trazó. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Es el protocolo del pecado. Sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serán como Elohim, pero nunca serán como Jehová. Eso es lo que perdieron. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. No te vamos a seguir. ¿O qué vas a andar en tinieblas? Yo soy el pan que descendió del cielo. Acuérdate, te di tarea hace 8 días. Entonces, yo soy el pan que descendió del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que muera, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y perdimos todo, el yo soy. Todo lo que es Dios lo perdimos. Vida, sustento, visión, todo lo perdimos. Y quedamos en tinieblas, hambrientos, teniendo que fabricar rumbo, destino, identidad y falla todas las veces que lo intentamos. Entonces, vio la mujer. Ahora son 3 partes de lo que pasa con ella aquí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Todo era bueno para comer. O sea, Dios nunca dijo que no es bueno. Dios no hizo que el árbol de la ciencia del bien y el mal supiera amargo, o que las flores del árbol antes de producir el fruto olieran feo, o que estuviera lleno de espinas o algo así. O sea, Dios no hizo eso, era un árbol, todo era bueno en gran manera. Aún el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno. Probablemente pasando este día, si llega a Dios en la tarde Y Adán dice, oye, le dijimos que regrese después, pero pasó esto. Y tú habías dicho eso, y él dice otra cosa, que explícanos. Si hubieran pasado la prueba, Dios habría dicho, vengan conmigo. Y les da el fruto del árbol de la vida y el fruto de la ciencia del bien y el mal. Porque Adán, ya supiste el mal por la boca de este y no en tu propia boca. Eso fue la mentira. Que tú vas a comer la desobediencia y vas a ser hijo de desobediencia y toda tu descendencia. Efesios 2. Y somos hijos de ira, hijos de desobediencia. Lo mismo que los demás, pero Dios. Y eso es lo que cambia todo. Pero no hemos llegado en Génesis 3 al pero Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ajá. So. ¿Y eso qué? Que era agradable a los ojos. Todo era agradable a los ojos. O sea, pero hace que te enfoques en esto y nada más. Eso es parte del protocolo. Quiero esto. Ya no me calienta el sol. Necesito, quiero esto. Y tú eres malo porque me lo niegas. Otra vez, o sea, para que sepas, o sea, que el pecado de niño. Entonces, otra vez, mi papá, un chamaco mal criado, ¿ok? Así, estamos en Navidad, recién casados ellos, en proceso de adopción, mi papá quiere ser mi papá, pero para eso yo necesito querer ser su hijo. Y estoy poniendo mi precio. Por eso negociación con alguien así, nunca vas a ganar. Entonces, estamos ahí. Y digo, yo quiero un árbol de Navidad porque vi uno chiquito, como de sobremesa. Entonces mi papá, para ganar puntos, para ganar favor, ok, entonces compramos. Era metálico como color plata. Qué feo, la verdad, pero yo brillaba y el niño lo quiere y así. Entonces empiezo a hacer un berrinche. Llegamos, literal, a la caja y yo, no, quiero el azul. Entonces mi papá dice, perdón, perdón, la cajera, toda la gente, perdón, 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 así. ¿Lo has vivido? ¿O lo has causado? Entonces, así. Entonces regresa, deja el arbolito metálico de color plata y toma el de azul. Llegamos así y pego un grito y lloro y ¡ah! Toda una actuación, como hoy ves. Pero ahora es para decir la palabra de Dios. Entonces, así, todo drama, así. ¡No! ¿Por qué me obligas a llevar el? Yo quería el de plata. Mi papá, así. Perdón, perdón, perdón. Va, regresa el árbol y me toma de la mano y salimos de la tienda sin nada. ¿Crees que aprendí? No. Pero ya me había apuntado en una escuela. Con eso. No necesito hacer. ¿Por qué puedo hacer todo lo que tú quieras? ¿Tú quién eres? Cómprate un universo, Jaime, y ya tú mandas. Tú serás Dios. Y eso es, o sea, atrévete, Eva. Haz algo diferente. Haz algo. Atrévete a decir, yo soy esto. Porque antes su identidad, yo soy Adán, yo soy Eva. Su identidad se derivaba de Jehová Dios. Dios infinito, pero yo soy. Y perdieron toda la suficiencia de Dios. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Pero ves que esa parte de Dios nunca lo íbamos a conocer. El pecado es lo que nos introdujo al que dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso no lo podían entender ni imaginar Adán y Eva. Después sí. Y Dios, ¿por qué permite todo eso? Entonces, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y codiciable aquí, en hebreo, es deleitoso. Edén ya es deleite, pero voy a tener más deleite. Si tu deleite está al máximo, ¿cómo puedes tener más deleite? Bueno, por ejemplo, vi un meme que un perro está mirando muy serio a la cámara así, Y dice, sí, claro, porque quiere más alimento. Es que sí, sí, ya sé que es media taza de alimento de perro, Purina o a ver cuál le das a tu perrito. Ya sé que esa es la porción. Pero también dice en el paquete de Oreos que la porción son 3 Oreos y aquí estamos, ya te comiste el paquete. O sea, que lo que es bueno para mí pero no es bueno para ti, límites. Entonces, y tenemos eso. Pero sí, pero 3 Oreos son buenos. 10, uff. ¿Cómo te describo? ¿Cómo te hago entender? Sería mucho mejor. Por eso cocaína, por eso heroína. Y aumentas la dosis. Leí que han decidido que la heroína en sí no es adictiva. Es el gozo, es el placer que produce, la sensación, la euforia que produce es adictiva. Porque lo perdimos. Y todo el ser humano todavía quiere buscar todo menos Dios, donde recuperar esa euforia, esa sensación de estar envuelto, protegido, suficiente, satisfechos, amados, lo que sea. Buscamos en cualquier otra cosa que no sea Dios. Porque hay un acusador que le sigue acusando a Dios, que Él opera en mala fe. Y no nos dice bien las cosas. Y oculta de nosotros nuestra verdadera felicidad. Tenemos que entender que hay otro en toda esta ecuación que no nos ama. Y no es personal. Por eso su odio es tan impersonal que hasta duele más. He escuchado a satanistas, he escuchado a gente que ha hecho pacto y todo eso. Y todos ellos vienen con eso, que al principio parecía más poder, más así, me sentía pleno, suficiente y todo. Pero al rato me siento como un trapo y limpia sus pies y me hace así a un lado. O sea, a todos así. Pero no es personal, porque es la imagen de Dios en ti y su semejanza que Él quiere borrar. Y si no lo puede borrar, lo va a desfigurar. Y ha tenido mucho éxito. ¡Qué tremendo! Entonces tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Algunos opinan que si Adán no hubiera pecado, él de alguna manera pudo haber redimido a Eva. Pero comió. Ya no sabremos lo que hubiera sucedido. Entonces, igual, si te das cuenta, ¿cuántas horas y días y ya acumulas semanas y años diciendo, si tan solo hubiera esto, habría sido diferente? Y te quedas en algo que nunca sucedió. Lo que sucedió fue esto, pero si hubiera sucedido esto, esto sí, pero no sucedió, sucedió esto. Ese tiempo ya pasó. Esa oportunidad ya pasó. Entonces el pasado ya está congelado. Pero el enemigo viene a nosotros y nos tiene tan entretenidos lamentando lo que no podemos cambiar ya. Que no nos volteamos a ver que el futuro no está congelado. El presente no está congelado, pero nos quedamos paralizados con miedo. Y así, y lamentando algo, en lugar de voltear a ver que en el futuro viene la simiente de la mujer y él va a ser crucificado. Y el futuro es fluido, flexible, en movimiento, vive el futuro. Y todo el tiempo el futuro está cambiando porque vivimos en un presente. Y todo lo que hago y digo y pienso ahora en mi presente está arrojando hacia el futuro algo. Como quien arroja semilla y al rato hay una cosecha. Y la Biblia promete eso, pero siempre estamos diciendo, sí, sembré algo feo y ahora estoy cosechando. Ajá, entonces, ¿qué? Ayer eso fue. Hoy puedo sembrar algo y mañana tener otra cosecha, pero estoy paralizado y no hago nada. ¿Conoces a alguien así? Okay, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si puedes conseguir hoja de higuera alguna vez, simplemente empecé a cortar las hojas y amontonarlas, Ok, para empezar, el juguito que sale de ahí irrita la piel. El efecto, o sea, siendo así perfectos, ellos con el pecado fue un bajón terrible porque fue muy tonto. Entonces ya están con sarpullido y todo porque el juguito de las hojas de higuera. Luego, tú sabes, yo sé, que hay otras cosas que puedes cortar de plantas y cubrirte mejor, porque esas hojas que están así, en un rato ya están así, entonces se veían ridículos cuando están escondidos de Dios y todo eso, se veían ridículos. ¿Y quién se estaba riendo? La serpiente. Acuérdate de eso. Y oyeron la voz de Dios, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Fíjate, pecaron, ellos cambiaron, ya viven con miedo, pero Dios no cambió, Él sigue siendo Jehová, Él sigue siendo yo soy. Pero ahora van a tener que conocer de otra manera sus atributos. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La mejor cosa que Adán hizo en una vida corta, que había sido espléndida salvo una cosa, fue contestar. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me imagino a Adán diciendo eso, y así como lo va diciendo, está entendiendo la magnitud. Porque Jesús tuvo miedo en el huerto de Getsemaní. Entonces tuvimos que saber el gran yo soy. El Verbo hecho carne y habitando entre nosotros, una noche va a estar con sus discípulos en el huerto de Getsemaní y va a sentir frío. Y va a decir, acompáñame a orar porque tengo miedo y siento morir. Regresa, están dormidos. Y tuvo que enfrentar eso solo. Y le dice a Dios, si es posible, pase esta copa de mí. Pero no como quiero yo, sino como quieres tú. Eso es lo que volteó. Eso es el pero Dios. Pero Dios dijo, Padre, vamos a hacer lo que tú quieres. Vamos a la cruz. Y por el gozo puesto delante del que todo mundo, después de milenios de acusación a Dios, y nosotros haciendo eco de esas acusaciones del diablo, que después de milenios así podamos ver al Hijo de Dios con miedo, pero sujetando su miedo por amor, porque ve adelante un gozo. Ya vamos a conocer qué es la voluntad de Dios. O sea, porque dudamos. ¿Cómo puede ser Dios bueno si permite esto, si permite aquello? Porque si Dios era bueno, ¿por qué les dejó? O sea, si no quería que se quemara el bosque, ¿por qué dejó a Adán y Eva jugar con cerillos? Quitarlos de cerillos. Pero no eran niños. Ese es el problema. Tenemos la idea que inocente significa ignorante, infantil. Inocente significa no nocivo, inocente. Inocente, no nocivo. ¿Y ahora? Nocivos, tóxicos. Y entonces viene Jesús y absorbe la toxicidad, absorbe todo lo nocivo, todo nuestro pecado Dios cargó en Él, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, tenemos que ver eso y decir, ¡ah! Es un hijo de Adán y Eva. Es uno de sus descendientes. Cuando supieron que Caín mató a Abel, ¿cómo sintieron a Adán y Eva? Adán nomás así. Y pudo haberse parado en el... Si tan solo hubiera yo no comido, Caín no habría matado a Abel. Quizás. Quizás Caín comía el fruto. No sabemos. Nunca sabremos lo que habría sido. Pero podemos saber lo que fue, lo que es y lo que Dios dice que va a haber. Que al final va a haber todo un prado en medio de la ciudad, con muchos árboles de vida, y todo el mundo, y no está prohibido, nadie te expulsa, ahí estamos y podemos comer del fruto del árbol de vida, podemos ver a Dios, nadie se esconde de Dios, nadie tiene miedo, no hay dolor, enjugó toda lágrima de sus ojos, o sea, Dios dice, esto va a ser el futuro. Pero si me mantengo así paralizado, inactivo, en duda, en miedo, ¿qué tal si Adán no contesta? O sea, Dios no vino al huerto a jugar, ¿onta Adán? ¿Onta Adán? ¿Onta Adán? ¡Ay, está Adán! ¡Salte de ahí, canijo! O sea, Dios supo dónde estaba Adán. Adán no sabía dónde estaba Adán y con la respuesta le está cayendo el 20. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿A quién le diste permiso que te diga quién eres? ¿Y cómo está tu vida? ¿Y qué le falta? ¿Y qué te falta a ti? ¿Y lo que no es justo? O sea, ¿a quién le diste permiso para decirte esas cosas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste, ay Adán, cobarde. La mujer que me diste, o sea, yo no fui. Entonces Adán empieza a componer una de salsa. Si te vienen a decir que cosas malas de mí, pregúntale a Eva. Yo no fui. Entonces así, la mujer que me diste por compañera, pero qué mala onda, Dios, me diste por compañera, me dio del árbol y lo comí y yo comí. Entonces Jehová, Dios, sigue tratando con gente cobarde, pecadora, manipuladora, deshonesta, no dice la verdad, no opera en buena fe, ya tóxicos, y Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Si te das cuenta, fue más honesta Eva que Adán. Es terrible esto, porque ya hay desconfianza entre ellos. La serpiente no les dijo lo que iba a suceder en su totalidad. Jehová Dios dijo a la serpiente, ya no le pregunta, sabe todo, pero dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, de todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces le dice a la mujer, tu gloria limitada. Dice al hombre, tu gloria limitada. Eso lo vamos a ver después. Cómo Dios pone límites, como que con los chivos, cuando siempre se van, los pastores de chivos luego amarran un palo entre sus manitas y ya no se van tan lejos. O sea, te da tiempo ir por el chivo. Por regos no tanto, pero los chivos. Dice, ok, ya vas a ser chiva, entonces te voy a limitar. Tienes que ir a trabajar, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Pero su trabajo de Adán era gloria y ahora ya no tanto. Su trabajo de mujer, de Eva, era producir en el mundo, dar a luz la imagen de Dios en el mundo. Pero ahora ya va a ser menos gloria, va a ser con dolor. Entonces dices, ay, pero ¿por qué? Porque tú todavía crees que inocencia es ignorancia, es infantil, es que eran niños, no entendían. Adán no era niño, Eva no era niña, no eran ignorantes, no eran infantiles y decidieron, al decir yo voy a ser el autor de mi futuro, se volvieron tóxicos y ya son tóxicos el uno para el otro. Cuando ya tienen familia, su familia es tóxica. ¿Conoces a una familia tóxica? Entonces su familia es tóxica, la humanidad es tóxica y Dios va a tomar nuestra naturaleza y habitar entre nosotros. Y Juan va a decir y Pedro va a decir y vimos su gloria. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria en la cruz, aunque no brilló más luz, vimos su gloria en la cruz. Vimos quién es Jehová Elohim. ¿Quién es el Dios infinito que dice yo soy? Es la luz del mundo. Es la puerta. Es la vid verdadera. Es el buen pastor. Es el pan que descendió del cielo. Y nos da agua de vida. O sea, es todo eso y ahora lo estamos conociendo. Y hasta el final de la historia, conoceremos mejor que Adán, quien es Dios. Pero las cicatrices del Cordero permanecen y nunca dejaremos de conocer su amor, lo que Él está dispuesto a hacer, que era difícil saberlo sin lo que hemos vivido. Ahora, vamos por favor al Salmo 8 y van a estar repartiendo los elementos de la cena del Señor. Qué buen momento para nosotros. Salmo 8. Y describe a Adán, y describe al postrer Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo. El Salmo 8. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Acuérdate, Jesús, el hijo del hombre. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Así Adán. Si viéramos así a Adán en el huerto de Edén, pensaríamos que es Dios. Coronado de gloria y honra. Pensaríamos eso. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Y todo lo pusiste debajo de sus pies, pero Adán lo tiró a la basura. Eso es lo que se perdió. Pero si te das cuenta, Jesús no fue coronado con gloria y honra. Dejó la gloria y la honra. Y fue coronado con espinas. Pero ¿qué es lo que Dios dice a Adán? Por cuanto has hecho esto, Adán, con el sudor de tu rostro vas a comer de la tierra todos los días hasta que tú vuelvas al polvo de donde te tomé. Te dará cardos y espinos. Entonces el hijo de Adán, el hijo del hombre, fue coronado con espinas y no como Adán, coronado de gloria y honra. Y a pesar de todo eso, ha puesto todo debajo de los pies del Hijo del Hombre, Jesús. Tienes que cambiar el ritmo de tu vida y poder detenerte y pensar profundamente en estas cosas. Y abrir la Biblia y pensar profundamente y dejar que esto entre a tu corazón y tu pensamiento, tus sentimientos sean informados y reformados por la palabra de Dios y pensar y meditar en Dios. Dulce será mi meditación de ti, dice el salmista. Entonces necesitamos eso para nosotros. Necesitamos poder decir, coronado con espinas. ¿Cómo es posible? Pero cuando le vemos, no como en un crucifijo, le veremos coronado de gloria y honra. Así lo veremos, pero no sin cicatrices. Y nunca olvidaremos quién nos amó. Quién le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Y que en un día acabará con eso, como lo hizo. Pero aquí estamos. Y tomamos este pan, lo mojamos en esta copa, porque Jesús en la noche que fue entregado tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos, estaban cenando. Y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, coman todos. Y habiendo cenado, tomó la copa del reino que siempre dejaban sin beber nada. Tomó esto, ¿por qué? Porque el reino de Dios soy yo. Yo estoy con ustedes. Entonces esto es primera y última vez hasta que yo venga. Entonces beban todos. Esto es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Y no beberé de esto hasta que en el reino nuevamente. Entonces llega un día. Viene un día en que nuevamente comeremos este pan con Él y lo veremos y nos dirá nuestro nombre y Él va a decir, hecho está, he aquí hago nuevas todas las cosas, y lo sabremos, sabremos lo que hubiera por fin, y sabremos sobre todas las cosas cuánto nos ama. Y mi deseo con mis maromas y teatros y predicando y exponiendo y el hebreo y lo que dice y todo esto es para hacerte cambiar de ritmo tantito durante un ratito aquí juntos y sin distracción, sin interrupción, poder detenernos y pensar y llegar más a fondo en lo profundo de su amor un poco hoy y decir, sí, en memoria de ti, Señor. Porque todas las veces, dice, que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, por cuyas heridas fuimos curados. ¿Cómo damos dimensión a eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Tenemos que seguir adelante. El futuro es fluido, es flexible y Dios sigue haciendo lo que Él ha prometido. El pasado ya fue. Hoy puedo simplemente decir, voy a cambiar mi rostro hacia esto. Voy a buscar a Dios. Voy a caminar en sus pisadas. Voy a ser seguidor de Jesús. Voy a creer en Él. Y cuando el acusador dice, ¿será cierto? No hacerle caso esta vez. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por enviar a tu Hijo, trayéndonos tu imagen y tomando nuestra imagen de mortalidad para dar su vida, restituir todo lo que te hemos quitado. Restituirte justicia, restituir santidad, dar otra vez de un humano lo que ningún humano dio, perfecto amor. Y nosotros ahora tratamos de entender, y tú perfeccionando tu amor en nosotros, tú perfeccionando sabiduría en nosotros, tú perfeccionando fe y confianza. Y lo vemos en nuestra vida y te damos gracias, Señor. Pedimos que obres, que nos instruyas y así, llegando más adentro y pensando en lo profundo de tu amor, Señor, te damos gracias. Y así comemos y así bebemos en el nombre de Jesús. Amén.